1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi muy sonriente amigo Juan Almeida. ¿Qué traumas?
¿Qué tal, Lisandra? Lisandra Críptica Díaz, ¿y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? Lisandra viene casi con una burka y...
Es que mira, yo soy una persona que me he visto, ¿no? Y por la mañana cuando voy a seleccionar lo que me voy a poner, empiezo a ver cuáles son las vibras del día, ya, ¿no?
Y hoy te levantaste iraní.
Muy de Medio Oriente me sentí hoy. Así que me puse este vestido.
Sí, hay de todo en ese planeta. Ah, pero por cierto, no hay una muy buena noticia, pero sí que ha hecho trending topic. Vicky Picard es una inglesa de 44 años que se ha hecho viral en las redes sociales porque compartió su historia que toca directamente al corazón. Es una madre soltera que está por morir de una enfermedad terminal y tiene 6 meses de vida para encontrarle una madre sustituta a su hija Jessica, que tiene 9 años de edad y padece de retraso mental. Es la historia que le está dando ahora mismo la vuelta al mundo.
Y es uno de estos dramas humanos que solo por que esta madre ha decidido hacerlo así de público nos enteramos, pero este tipo de situaciones pasan todos los días, ¿no? Y que me alegro, ¿no?, que alguien tenga la valentía de contarlo, porque uno conoce más el espíritu humano y conoce más el drama humano, ¿no?
Cuando las personas se deciden a hacer la historia. Existe en Londres, que es donde vive, existen instituciones que se dedican a eso, pero ella quiere conocer a la madre sustituta que le tocará a su hija Jessica.
Qué historia.
Entonces está muy heavy, de verdad que está muy dura la historia, pero sí, estamos cubriendo los trending topics y eso es un trending topic de hoy, la verdad.
Así es, amigos, pero vamos a pasar a un tema más feliz porque hoy conversamos con un cubano que tiene un proyecto para mejor informar y no solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.
No, y hacia los costados también, no, por todos lados, la verdad.
Tan gracioso.
Porque nuestro invitado de hoy, y yo se lo voy a recordar, en el año 2011... cuando se puso acá en la televisión, en el año 2010, perdón, se puso una serie acá en los Estados Unidos, en el programa de María Elvira Salazar, que se llamaba Sobre Mis Pasos, una serie producida por Tony Cortés y esta persona que nos visita hoy en 1800 Online. Por este serial, estuvo detenido en Villamarista, también estuvo detenida en Villamarista la esposa de Tony Cortés, se hizo una campaña a su favor por su liberación, y hoy nos visita en 1800 Online también el productor de esta serie Sobre Mis Pasos, que es el periodista independiente, locutor y productor Javier Pérez Acosta. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, Juan. ¿Cómo estás?
Bueno, encantados de que nos acompañes hoy y que nos cuentes una parte de esta historia que ya ocurrió hace unos cuantos años, pero nada, a veces hace falta que corra el tiempo, ¿no?, para encontrar las voces que faltaron
en
esa historia.
Y para poner las cosas en su perfecto contexto.
Claro que sí, porque es que yo recuerdo que toda la atención se centró en la detención de la esposa de Cortés, pero esta parte...
Y poco se habló de Javier.
Claro, claro, pero la parte de tu historia, de lo que tú pasaste, no lo supimos. O sea, cuando ya fuiste apresado por producir esta serie, ¿qué sucedió contigo? ¿Durante qué tiempo estuviste encarcelado?
A ver, mira, yo estuve viendo, después que salí pude ver los videos, ¿no?, de los programas donde Tony hablaba, y sí, todo se centraba en Nila, y solamente, es decir, se hablaba de mí como que era un amigo de la familia que había sido detenido junto a ella. Sí, como si la detención hubiera sido por acompañarla. Uh-huh. Y no era el caso. Sí, a nosotros nos detienen en la segunda visita que tiene Nila a La Habana en un lapso de 15, 20 días. Habíamos salido a comer, estábamos en una paladar en el patio, en la Plaza de la Catedral. De ahí salimos a comprar tarjeta para poder llamar acá y hablar con Tony. Y cuando yo llego al Hotel Nacional, es decir, una semana antes yo había hecho un evento en el Hotel Nacional y me conocía ya a todos los trabajadores del Hotel Nacional. Cuando llego al Hotel Nacional, pues no hay nadie de los trabajadores del hotel, todo era un operativo que había montado, evidentemente desde el custodio hasta la que vendía las tarjetas, nadie era del hotel. Llegamos, compramos las tarjetas, cuando salimos en la rampa, exactamente en la puerta del Instituto de Radio y Televisión, pues se monta una persecución, digamos, tipo película de Hollywood o los policíacos cubanos, que solamente faltó un helicóptero para apresarnos a nosotros dos.
Sí, sí, todo muy aparatoso y total, podían apresarlo diciéndole, vengan acá y siéntete acá.
Exactamente, ¿no? Fue como si llevábamos una bomba y lo único que teníamos era un teléfono celular en la mano.
Exacto. Bueno, que para ellos es prácticamente una bomba, pero bueno, continúa.
Sí, no, a ver, esa es la forma de poder transmitir la noticia al mundo, es decir, que es casi una bomba. Uh-huh. Nada, después de eso nos montan en un carro con chapa particular, todos vestidos de civil, y el chofer que va en el auto se vira y nos dice que estamos siendo apresados por contrarrevolución. Esa es la primera palabra que nos dicen. Nos llevan a los dos en ese auto hasta la calle 41, en Playa, cerca del Salón Rosado de la Tropical. Ahí nos bajan, la montan a ella en otro auto y a mí me montan en una guagua de las grises que todos los cubanos conocen de la seguridad del Estado. Uh-huh. A ella se la llevan a hacer el registro a la casa donde tienen alquilado y a mí me llevan a Villa. Esa fue la última vez que yo pude ver a Nica.
Ya, cuando llegas a Villa, ¿qué te dicen? ¿Por qué te están procesando?
Llevo a Villa a las 6 de la tarde, me dicen que estoy siendo procesado por haber hecho una serie de televisión para la televisión de Miami, que hablaba en contra del sistema, y porque yo había manifestado abiertamente que en Cuba hacía falta un cambio.
Bueno, pero no hay una figura delictiva que sancione eso, tal cual como lo dice.
Exactamente, exactamente. Es decir, a mí como tal, a nosotros no nos levantan cargos oficialmente hasta la semana y media, dos semanas de estar detenida.
Ok.
Es decir, totalmente contra las leyes cubanas, porque supuestamente a las 72 horas de investigación, si no te demuestran nada, tú debes ser liberado.
¿Y entonces,
por lo menos así está escrito en papeles.
¿Y entonces cómo terminó tu historia? Al menos ese incidente.
Bueno, 45 días en Villamarista con interrogatorios 2-3 veces al día, porque supuestamente a nosotros nos pagaba para hacer este tipo de serie la Fundación Nacional Cubanoamericana. Ese era el argumento que daban. Nos levantaban dos cargos, que era actividad económica ilícita por este caso, de que decían que nos pagaban desde Miami, y difusión de noticias falsas en contra de la paz internacional. Yo no sabía ni que ese cargo existía en el Código Penal cubano. Es increíble.
¿Te enteraste de la peor manera?
No, la verdad
que de la peor manera.
No te enteraste porque un día sin estar mucho tu tiempo de ocio, agarraste el Código Penal y dices, mira qué cosa es esta. No fue así.
No. Además, nos pedían 4 años por cada causa, así que eran 8 años de privación de libertad.
¿Y entonces, por qué lo sueltan?
A ver, mira, yo siempre he entendido que yo, desde chiquito, no me quedo callado con nada. Yo lo que pienso, lo digo, y si te gusta bien, y si no, también. En los interrogatorios, cuando me dicen esto, yo simplemente le dije al instructor que me atendía en aquel momento, un muchacho, digo yo recién graduado porque era muy joven, le dije, mira, difusión de noticias falsas en contra de la paz internacional. ¿Seguimos hablando de Cuba y Estados Unidos? Me dijo, sí, claro. Le dije, entonces no sé cuál es la... Primero la noticia falsa y segundo la paz internacional. Porque me alegaban que era noticia falsa por unas imágenes de las damas de blanco que yo había mandado para acá en un disco. Que evidentemente sabían lo que había en el disco, lo habían revisado en el aeropuerto y lo dejaron pasar.
Claro que sí.
Después de eso le digo, bueno, difusión de noticias falsas no es porque, primero que todo, Cuba alguna u otra vez transmite la imagen de las damas de blanco en el Noticiero Nacional de Televisión, pero desde su enfoque. Nosotros lo transmitimos desde el nuestro. Y en contra de la paz internacional, si entre Cuba y Estados Unidos, Cuba no tiene paz con los Estados Unidos desde el año 59.
Javier,
¿te pasa la vida en el peloteo?
¿Y cómo, bueno, en ese momento tú trabajabas para los medios cubanos, estabas en Radio Habana Radio, tengo entendido?
Ajá.
Y bueno, por supuesto, todo esto te cambió brutalmente la vida.
Totalmente.
¿Cómo?
Totalmente. Es decir, ya después que yo salgo de eso, trabajé más nunca en la radio. No porque nadie me dijera, mira, no puedes trabajar más aquí, sino porque yo mismo decidíme de los medios. Porque evidentemente me daba cuenta de que nada era como te lo contaban, todo era una mentira. A partir de ahí empiezo a vincularme con algunas organizaciones de la oposición, sobre todo con la CONIC, con María Elena, y empiezo a trabajar abiertamente con la CONIC y con el proyecto sociocultural El Pinero Libre de la Isla de la Juventud.
¿Qué cosa es el proyecto sociocultural El Pinero Libre?
Pues es una organización de la oposición que tiene varios periodistas independientes digamos que es una agencia de prensa independiente, pero que además se ocupa de darle atención a los niños, hacer actividades comunitarias con los niños y darle regalos, este tipo de cosas.
Javier, vamos a conversar un poco más sobre este proyecto, El Pinero Libre, cuando regresemos de la pausa. Enseguida regresamos, amigos, mantengan la sintonía.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, están escuchando Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y hoy estamos hablando con el locutor, productor y periodista independiente Javier Pérez Acosta. Javier, estábamos hablando del periódico digital que tiene su imagen en Facebook, el Pinero Libre. Tú ahora mismo estás acá en los Estados Unidos y como que estás produciendo la publicación, la revista digital, recibiendo los escritos de los periodistas independientes de la Isla de la Juventud de Pinar del Río y los vas publicando, ¿es así?
Así mismo, yo decir, ya llevo 2 años como, es decir, atendiendo toda esta publicación como editor, junto con Lázaro Ricardo, que es el director de la revista allá en la Isla de la Juventud. Y pues nada, nos mantenemos vinculados vía email. Él recibe toda la información, me la pasa a mí para acá con las fotografías. Yo reviso la redacción, la publico junto con las fotos y bueno, así vamos armando la revista.
¿Con qué frecuencia publican en esa revista?
Normalmente debe salir mensualmente. Lo que pasa es que es una cosa que según los periodistas van buscando diariamente la información, no la van haciendo llegar, así que casi que está a diario.
¿Y cuál es el enfoque de la revista, Javier? ¿Ustedes contar la vida, o sea, de modo alternativo, como lo hacen los medios oficiales, la vida en la Isla de la Juventud, o ustedes tienen la intención de hacerle llegar determinada información a los pineros?
No, la idea es transmitir al mundo la realidad cubana, lo que vive en realidad el cubano de a pie y no se cuenta en los medios oficiales.
Por ejemplo, algunas de las historias que muestren ese objetivo, algunas de esas historias que hayan cubierto con el propósito de mostrar la realidad de los pineros.
Mira, a ver, hay casos de trabajadores por cuenta propia que están siendo multados injustamente o se les ha retirado la licencia, casos con problemas de la salud en el hospital provincial de la Isla de la Juventud, con los problemas del transporte.
Claro, y Javier, tengo entendido que ahora estás en Estados Unidos, que viniste de visita y luego decidiste acogerte al asilo político. ¿Planeas seguir con este proyecto a pesar de que has cambiado de residencia? ¿Cómo planeas mantener este proyecto y seguir ayudando de algún modo a la oposición en Cuba?
No, mira, gracias a la internet es mucho más fácil. Es decir, yo, mientras que ellos puedan estarme enviando la información, yo la estaré publicando. Y trataré de estar siempre en contacto con ellos y con otras personalidades de la oposición que conozco y nada, y tengo sus contactos para que me hagan llegar información a mi email y poder seguir publicando. No pienso parar, es decir, desde acá estaré colaborando con ellos todo lo que pueda.
Esta revista digital he visto que está posicionada en Facebook, pero ¿tiene o le piensan hacer algún eco en Twitter, Instagram u otra red social o una página web o un blog que lo acompañe, no sé?
Sí, a ver, la idea inicialmente era crear una web, lo que pasa es que estábamos viendo a ver, es decir, cómo poder hacer el hosting en este momento sin que nos costara económicamente, porque en este momento no tenemos la economía para eso. Por supuesto, si de momento aparece un patrocinador que nos sufra, digamos, el hosting y eso, pues abiertos estamos y ya estamos publicando el Pinero con una web oficial.
Entonces, por el momento se van a mantener con este espacio en Facebook, con una página de Facebook.
Con este espacio, sí.
Y me imagino que, por supuesto, la distribución que ustedes hacían desde antes de la revista, cuando terminaban la edición.
Sí, sí, eso siempre se va a mantener. Es decir, aparte de lo que yo hago acá en Internet, yo le preparo un diseño en papel digital a Lázaro y se lo envío y él se dedica a imprimirlo en la isla y poderlo divulgar allá mano a mano.
Ah, porque esa es otra particularidad, o sea, ustedes hacen unos esfuerzos para imprimir esa revista.
Sí, sí, eso se imprime en impresoras domésticas. Yo le mando todo el diseño hecho y entonces él empieza a comprar el papel, los millares de hojas y empezar a imprimir para poderla distribuir a las personas, a la población en la isla.
No, te puede parecer lo más natural del mundo, pero muchas de las personas que hemos tenido acá en el programa que tienen un proyecto independiente de este tipo, lo más que logran hacer en muchos casos es tener el contenido digital y lo pasan en memorias, en discos, así que el hecho de que ustedes hagan un esfuerzo extra y lo impriman, pues es novedoso y también me imagino que muchas personas que no tienen acceso a estos dispositivos, pues puede llegar mucho mejor la información a ellos. Por ejemplo, ¿ustedes la distribuyen en toda Cuba, en algunas provincias o solamente en la Isla de la Juventud?
De momento está enfocado en la Isla de la Juventud.
O sea,
de
que
momento está enfocado solamente.
O sea que ustedes, lo que me gusta es que, por supuesto que cuenta la realidad del Pinero y el hecho de que la tengan, que tengan una página de Facebook, le muestra a otras personas del mundo que estén interesadas en la realidad de la Isla de la Juventud, pues es saberla, pero al mismo tiempo esas ediciones en papel van dirigidas a los propios protagonistas de la historia, para que ellos se enteren de esas cosas que tal vez uno oye un rumor en el barrio, claro, pero no tiene la confirmación, o tal vez ni se enteró, porque es unas cuadras más allá y sin embargo le está pasando ahí al lado, prácticamente a su vecino.
Exactamente, exactamente. En la isla lo estamos haciendo sobre todo así, en papel, impreso en papel, porque no todos tienen acceso a las computadoras o las memorias. Estamos hablando de una comunidad empobrecida totalmente, las comunidades más adentro, en los campos de la Isla de la Juventud, para que puedan tener acceso al material.
No, y también hay que aclarar que muchas veces sobrevaloramos o le damos una valoración, la que tiene, pero también a veces un poquito más de la que tiene, en una población pobre, lo que significa el valor de uso que pueda tener una memoria flash o un CD, porque muchas personas no tienen una computadora para ver esa memoria, el contenido que está dentro de esa memoria.
Exactamente, y normalmente el que tiene la memoria en la isla, por ejemplo, casi siempre lo que tiene es un DVD y lo que hace es recibir material, digamos, en video para poderlo ver en la casa, pero ya al tú darle un documento como tal, ya le es más difícil.
Bueno, ahora estás sumergido en este proyecto, ¿no?, que es una revista, pero me pregunto, Javier, si en algún momento no volverás a enrumbar tus pasos hacia la producción de audiovisuales.
O a la radio.
Pienso que sí. A ver, mi idea es ya cuando me termine de estabilizar poder hacer locución en radio, tal vez poder hacer algo en televisión. De hecho, lo último que hice en Cuba ahora antes de salir, y bueno, fue por lo que la embajada me concedió la visa, fue un homenaje a Celia Cruz.
Entonces, ¿tienes planes de continuar ayudando de algún modo y siguiendo el tema cubano? ¿Algo en firme? ¿Algo que puedas adelantarnos de tus planes?
Mira, nada todavía. Es decir, lo último, yo estoy, de todas formas, sigo preparando la idea de que más adelante se le pueda hacer un, ya a modo de espectáculo, un homenaje a Celia en La Habana. Estuve conversando con Homer y Homer me pidió que lo único que quería era que no se hiciera mientras estuviese la dictadura. Y en eso quedamos, en hacerlo después. Porque inicialmente lo que yo hice ahora como homenaje a Celia fue una misa en la Iglesia de la Caridad del Cobre. Y estuvo a lleno total porque la población, y cuando se habló de la figura de Celia, entró y llenó la iglesia.
Entonces, bueno, ese es uno de tus sueños, digamos.
Ese es uno de los sueños. Lo otro, bueno, es poder trabajar en lo que siempre he hecho, en los medios, hacer locución en radio, tal vez poder producir alguna serie en televisión, en esas cosas.
Pues muchísimos éxitos te deseamos en todos estos planes. De momento quisiera repetir el modo en que podemos buscar en Facebook el Pinero Libre y también cualquier otra información de contacto que tú desees para que las personas que nos escuchen se acerquen a ti y te manden, incluso las personas de la Isla de la Juventud que nos están escuchando ahora mismo, que deseen colaborar con la revista El Pinero Libre, ¿cómo pueden hacerle?
Bueno, a ver, en Facebook está así mismo, El Pinero Libre. Ahí puedes también dejar mensajes que tenga acceso a Facebook. Si no, por email, que es como lo hacen la mayoría, por los correos nautas, pues me pueden escribir a Burumba, es decir, Burumba con B alta, como decimos en Cuba, Habana con V, @gmail.com.
O sea, burumbahabana@gmail.com.
Ese es el modo de contactarte, si desean colaborar con El Pinero Libre.
Exactamente, por ese correo me pueden mandar cualquier noticia que tengan de última hora. Si tienen fotografías que apoyen la noticia, bueno, perfecto, y enseguida la estamos publicando.
¿Focalizadas en la Isla de la Juventud o en Isla de Pinero?
No, puede ser enfocadas en Cuba, no tiene que ser específicamente en la isla. Lo que pasa es que, es decir, te decía, nosotros las noticias que ponemos salen de la isla, a veces llega alguna de algún corresponsal de otras agencias que nos piden que lo publiquemos para darle un poco más de repercusión a la noticia, pero lo que pasa es que el material como tal sí es enfocado a la isla, pero estamos tratando de abrirnos también a toda Cuba.
Okay. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, muy sencilla, en la página de Facebook, que es ahora mismo el reflejo digital que tiene El Pinero Libre, es en Facebook, y es simplemente así, ¿verdad? Uno pone en el buscador de Facebook El Pinero Libre y...
El Pinero Libre ya sale, El Pinero Libre todo junto, sin espacios.
Nada más. ¿También tienes algún espacio personal en Facebook, Javier Pérez?
Sí, Acosta, también sale me imagino con mi nombre, que... Javier Pérez Acosta.
Ah, sí, Javier Pérez Acosta es el modo también de
encontrar. Ahí en Twitter estoy con @JavierPérezFans y en Instagram igual Javier Pérez Acosta.
Perfecto, muchísimas gracias Javier por darnos todos los modos en que podemos contactarte y seguir de cerca los proyectos en los que estás trabajando. Muchísimos éxitos en este proyecto, esperamos que cualquier novedad que tengas del Pinero Libre, cualquier otro contacto que quieras hacer, pues aquí nos tienes en 1800 Online, dispuesto a ayudarte. Gracias por habernos concedido tu tiempo hoy.
No, muchísimas gracias a ustedes por concederme el espacio y bueno, nada, tal vez más adelante nos podamos ver en vivo en estudio.
Seguro. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo, Javier. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Ha sido un placer, como siempre, hoy conversar con ustedes y presentarles este proyecto nuevo, este medio de comunicación alternativa, El Pinero Libre, que usted puede encontrar en su página de Facebook, pero también es una publicación que llega sobre todo a los habitantes de la Isla de la Juventud impreso. Muchísimas gracias. Les repito, hasta luego, les dice nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.